Muy buenas noches a todos. Estamos aquí reunidos. Bueno, ya estamos conectados. Bueno, buenas noches a los hermanos que se conectan con nosotros en directo, los que se van a conectar durante la semana. Pues la semana pasada introdujimos al personaje de Eliseo, el profeta Eliseo, que aparece ahora pues en la historia de la salvación. Por eso vamos a hablar, antes de continuar un poco con esta noche, vamos a hablar un poco del profeta Eliseo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. La época que surge Eliseo es cerca de 150 años después de que el rey David reinara sobre Israel. Y varios años después que el anterior profeta, algunos 10 o 15 años, de que el anterior profeta Elías hubiera empezado a confrontar a la nación de Israel, que como ustedes saben, la nación de Israel se había entregado a un culto pagano, a un culto idolátrico. Y después que hemos visto todo, después que haber sido humillado Israel por una sequía y por una gran hambruna, ¿se acuerdan por qué vino la sequía? Porque ellos adoraban al dios Baal, que era el dios de la lluvia. Por eso el dios de Israel humilla a la nación diciendo, ustedes adoran a ese dios, pues no va a haber lluvia, ese dios no da lluvia, la lluvia la doy yo, el dios de Israel. En ese momento estaba Israel regresando a la verdadera adoración del pueblo de Dios, del Dios vivo que se había apartado. Al final esto es al final de la obra de Elías, al final de la obra de reconstrucción espiritual que hizo Elías en Israel, había comenzado el reavivamiento espiritual. Aunque era pequeño, pero un pequeño grupo se estaba reavivando en el culto al Dios vivo. La misión profética de Eliseo, que va a tener Eliseo, va a ser preparar a Israel para la reforma religiosa. Elías plantó la semilla, Eliseo es el que va a llevar esta reforma religiosa de restauración, de volver al culto del Dios de Israel, de Yahvé. El culto de Israel le va a tocar al profeta Eliseo. Eliseo es totalmente un profeta del Antiguo Testamento. Eliseo totalmente está insertado en el Antiguo Testamento. Y Eliseo vivió alrededor de 800 años antes de Cristo. Vivió el profeta Eliseo. Una época en que Dios se había involucrado de una forma directa con el pueblo a través del profeta Elías. Alrededor de ese, Dios envió en esa época por lo menos 30 profetas al reino del norte. Se acuerdan que está dividido el reino del norte y el reino de Judá. Por lo menos 30 profetas el Señor mandó al reino del norte, pidiendo, haciendo un esfuerzo para que el pueblo de Israel regresara de la idolatría y regresara al culto de Dios vivo. Elías es el que va a dar la batalla y derrotar el paganismo. Eliseo es el hombre que va a restaurar a Israel. Por eso que Eliseo es tan importante. A medida que Elías se acerca al fin de su ministerio, Dios lo guió para que ungiera a este hombre joven llamado Eliseo como su sucesor. Eliseo va a ser el sucesor directo del profeta Elías. Eliseo, hijo de Safat, era de Abel Meholá en el Valle del Jordán. Eso lo vimos a la vez anterior en Primera de Reyes 19:16. Era un hombre del Valle del Jordán, del reino del norte. Cuando uno baja de Nazaret, cuando uno baja de Jericó o sube de Jericó a Jerusalén, de esa zona que atraviesa el valle, de esa es la zona donde Eliseo vivió. Después de unos años de entrenamiento con Elías, Eliseo se va a convertir en el vocero de Dios para el reino del norte. Así que esto es lo importante, que Eliseo va a ser el vocero que usa a Dios para hablarle al reino del norte. Y el ministerio de Eliseo, vamos a ver, va a estar lleno de milagros y de proclamaciones y de advertencias, grandes milagros, hasta una resurrección de un muerto. Vamos a ver después que cuando tocó el cuerpo de Eliseo, el muerto resucitó, ya muerto Eliseo. Va a estar lleno de milagros el ministerio de, pero no solo de milagros, sino también de proclamación de la palabra de Dios y sobre todo de advertencia al reino del norte, lo que le podía suceder si seguía mezclando el culto de Dios vivo con el culto de los Baales. Por eso Elías va a ser conocido como, Eliseo va a ser conocido como el profeta de la paz y el profeta de la sanación, porque es el que va a sanar al pueblo de Israel. Elías fue llevado por Dios directamente, vimos la semana pasada, para buscar su sucesor ¿Se recuerdan cuando leímos la vocación de Eliseo? ¿Cómo lo encontró en un campo, arando en la heredad de su padre, en el Valle del Jordán, que en esa época era un valle fértil? Eliseo, a nosotros hoy en día nos parece un poco difícil ver a alguien arando en el Valle del Jordán, que es un valle tan árido, pero sobre todo en la parte que más va para la carretera que sube a Jerusalén. Pero es una época muy, muy fértil. En ese momento, la semana pasada, ¿se recuerdan cómo Elías puso sobre Eliseo qué cosa?
El manto
de él, puso sobre Eliseo, su manto en los hombros de Eliseo. Y Eliseo entendió, Elías no le dijo nada, Elías solamente le tiró el manto por encima. Y Eliseo entendió, cuando uno cubría a alguien con el manto, quería decir que lo estaba cogiendo como discípulo, que lo estaba cogiendo como parte de él. Y Eliseo entendió que el Señor a través de Elías lo había llamado como a seguirlo al oficio de profeta. Y vemos cómo Eliseo, sin dudarlo, aceptó el llamado, dejando su familia, dejando su hogar, para seguir una vida errática, que es la que tenía el profeta Elías. Recuérdense que del Carmelo terminó en el Monte Horeb, en el Sinaí, o sea, una vida bastante errática. Y Eliseo comenzó su ministerio como estudiante de Elías, y Eliseo fue como el asistente personal de Elías. Eliseo, por supuesto, va a ser probado también, primero con cosas pequeñas. Por ejemplo, vamos a ver después como un acto de verter agua en las manos de Elías, hasta en cosas grandes. El Señor preparaba a Eliseo para el día que Eliseo tuviera que actuar solo, para el día que vamos a tener la ida de Elías al cielo. La Biblia menciona tanto a Elías como a Eliseo visitando los lugares de donde se aprendía, donde se estudiaba la palabra de Dios en Israel, donde acudía el grupo de hombres que se llamaban los hijos de los profetas. Ustedes se recuerdan que hay un profeta Amós que dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Hijo de profeta no quiere decir que eran hijos naturales de los profetas. Hijo de profeta se llamaba un grupo que se reunían y que estudiaban la palabra de Dios, y más o menos como lo que tenemos aquí. Ajá, como ustedes. Para que salgan contentos de aquí. Ustedes son los hijos de los profetas. Ya pueden salir contentísimos de aquí. Pero no, profeta, como yo lo decía el otro día, una persona que estaba en Lakeland dando un retiro fin de semana, y le decía, lo que dijo el Papa Francisco es cierto, que la Biblia es el libro más peligroso del mundo. Si tú no sabes, si tú decís los hijos de los profetas, soy hijo de profeta, ¿qué tú piensas? Que los profetas tenían hijos que seguían el trabajo de los padres. Y no era así, era un grupo que se denominaba los hijos de los profetas porque seguían la tradición profética de Israel. Eso lo vamos a ver después, más adelante, ahora en el capítulo 20 de Reyes. La escuela o colegios, los hijos de los profetas, más bien era una escuela de profetas, un colegio de profetas. Cuando dice colegio no quiere decir lugar donde se estudia para profeta, un colegio quiere decir un grupo, una reunión, un concilio de profetas. Y en las ciudades, actuaban en las ciudades judías, en donde los hombres jóvenes, también inclusive muchas veces los entrenaban en el oficio profético. No sé cómo se puede entrenar un profeta, pero por lo menos sí. Es lo que dicen los estudiosos de esto. Al final del ministerio de Elías, en una gira de servicio en tres de estas escuelas, la decisión de Eliseo fue probada tres veces. La decisión de Eliseo, si de verdad quería ser fiel a Dios, fue probada en Gilgal, en Betel y en Jericó. Como le dije anteriormente, tres lugares que hoy en día todavía existen. Cuando hablamos algo aquí, no estamos hablando de cosas que nadie puede identificarlas. Son lugares que todavía existen y todavía se puede saber dónde está Betel, dónde está Gilgal. Y por supuesto, Jericó está habitada todavía. Es la ciudad más antigua del mundo habitada, más de 7.000 años habitada ininterrumpidamente. Pero ya Eliseo con esto aprendió la lección de Elías, que Elías no supo aprenderle, que le costó tanto trabajo, a no rendirse tan fácilmente como antiguamente Elías lo hacía. Ya Eliseo está capeado en este asunto, sabe que no se puede rendir uno tan fácilmente. Así como Eliseo en los años de juventud caminaba detrás de un arado, y esta figura del arado es muy conocida en la Biblia, por eso dice ese señor que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene la mano en el arado mira para atrás, la línea le sale. Y si la línea le sale así, le roba espacio a otro de los surcos que pueden dar cosecha. ¿Sabe? Que el que pone la mano en el arado tiene que llegar hasta el final. Y acuérdense que ¿qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo llamó? Arando. Esta gente cuando tenían contacto con la naturaleza, por eso que la Biblia nos habla, ellos sabían perfectamente lo que quería decir. Cuando dice no se puede quitar el arado, no quiere decir que nunca se puede quitar la mano del arado. Quiere decir que tú no puedes quitar la mano del arado hasta que no llegas al final de lo que tú tienes que arar. Es lo que quiere. Hasta en eso, cuando decimos que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás, pensamos que más nunca puedes mirar para atrás. Y no, es que tú no puedes mirar para atrás hasta que no terminas la línea que tienes asignado hasta el final. No te puede, eso es lo que aprendió Eliseo. Uno no se puede desanimar ni distraer de la tarea que Dios le ha puesto. Y como Eliseo aprendió la lección, pues Eliseo va a ser el gran sucesor del profeta Elías. Cuando lleguemos allí vamos a ver en el segundo libro de los Reyes que Elías entendió que su ministerio estaba llegando al final ya de su camino. Que Eliseo lo iba a reemplazar. Por eso Elías le dijo a Eliseo, lo vamos a ver en segunda de Reyes 2. Dice, pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de medio de ti. Y Eliseo le dio una respuesta muy sabia. Eliseo le contestó, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Esa es una respuesta súper. Fíjate, no le pidió una porción, le pidió una doble. Pero también como hay cosas en la Biblia que nosotros no sabemos, una doble porción es la que le daba el padre a su primogénito. Por eso también hay cosas en la Biblia que por eso uno no puede estudiar la Biblia solo. La doble porción no es que Eliseo era un gandío, es que doble porción es lo que le daba el padre. Todos los hermanos tenían una porción. El primogénito tenía una doble porción. ¿Y quién era el primogénito? El que heredaba las posesiones y la línea que traía el padre. Por eso es que Eliseo dice, te ruego que me des una doble porción. Que si te ruego que hagas de mí tu primogénito, tu heredero, que va a seguir la misión. La misión de que tú has comenzado. Eso de la doble porción lo podemos ver en Deuteronomio 21:17. Ahí pueden ver lo de la doble. Por eso Eliseo, por lo tanto, pidió el doble del espíritu de Elías, como podía heredar cualquier otro hijo de los profetas. Él quería ser reconocido como el primer hijo espiritual de Elías. Y esto es lo que hace Eliseo, un gran profeta. Eliseo no pidió honores o perdió ningún rango. Él lo que quería era ser el primogénito de Elías, tener el mismo espíritu que Elías había tenido. Entonces Elías le respondió, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, tendrás derecho a sí. Si no, no. Vamos a ver. Las palabras en hebreo, por eso es que es un poco difícil de entender, ¿no? Esta forma de hablar. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Eso es una cosa que a nosotros nos parece un poco contradictorio. Lo que quiere decir en hebreo es que el hebreo es muy difícil de traducir, porque el hebreo no tiene muchas palabras. El hebreo es un idioma muy parco de palabras. Lo que Elías le está diciendo, que si Dios le concede a Eliseo el don de ver cómo Elías iba a subir a los cielos, ese era que Dios le iba a dar esa doble porción. Porque era larga dar una doble porción, pues no. No es propio de Elías. ¿De quién es propio?
Del Señor.
Por eso le dijo, si tú ves cuando el Señor me quita de medio, tú vas a tener esa doble porción. Por eso vemos que al final ya cuando Elías sube al cielo, Eliseo coge el manto de Elías. O sea, Dios le confirma a Eliseo que tuvo esa doble porción que pidió. Ese manto que va a recoger Eliseo de Elías es la certeza que Dios le había dado la porción, la autoridad que Dios le había dado a Eliseo de seguir la obra de Elías. No seguir solo la obra de Elías, sino completar y aumentar la obra de Elías, porque Elías lo que hizo fue destruir. ¿Destruir qué cosa? Los Baales, el culto a Baal. Ahora, Eliseo va a construir. Y hay veces que construir es más difícil que destruir. Se destruye muy fácil y se construye con mucho trabajo. Los hijos de los profetas también reconocieron que el espíritu de Elías estaba en Eliseo. O sea, esa corporación de profetas, esa escuela de profetas, reconoció a Eliseo como que tenía el espíritu de Elías. Ahora fíjate qué interesante. ¿Qué transfiere Elías a Eliseo? Su espíritu. Pero no estamos hablando del espíritu de él. El espíritu de él se fue al cielo con su cuerpo, porque Elías sube con cuerpo y alma al cielo. ¿Qué cosa es el espíritu que transfiere Elías a Eliseo? El espíritu profético. ¿No ves que el espíritu profético se traslada? Por eso que él no entiende cuando Jesús dice que Juan es Elías. Es Elías. ¿Por qué dice que es Elías, que Juan es Elías? Porque Elías, Juan, ¿qué cosa recibe? El espíritu profético de Elías, que de Elías pasó a quién? Eliseo, y no sabemos después a cuántas personas pasaron. Y evidentemente el espíritu profético de Elías termina en Juan el Bautista. Que por eso hay una conexión tremenda entre Elías y Juan el Bautista. Elías es el primer profeta, podemos decir, oficial del reino de Israel, que comienza la época de los grandes profetas, y Juan, que es el que lo cierra. Por eso que dice el Señor que Juan es Elías. Por ahí la gente de la nueva era viene a decir que existe reencarnación, porque entonces Elías reencarnó en Juan el Bautista. Eso lo dice. Pero ellos saben de mucho reencarnación, pero no tienen lógica, porque para reencarnar, yo tengo entendido que morirse, ¿no? Tú no puedes reencarnar si no te mueres, según ellos. ¿Y qué pasó con Elías? No murió. Elías no murió, subió al cielo con un cuerpo y alma. Así que si Elías no murió, Elías no puede reencarnar. Así que todo eso es una tontería. Eliseo recogió el manto de Elías y Eliseo se fue a la orilla del Jordán. Vamos a ver, eso muy interesante, para probar si era verdad el espíritu de Elías lo que él tenía. Eso va a ser muy, muy interesante. El ministerio de Elías fue un ministerio. El de Eliseo va a ser otro ministerio. Aunque uno es el sucesor de otro, el ministerio de Eliseo va a ser totalmente diferente del ministerio de Elías. Totalmente diferente. El ministerio de Eliseo fue diferente en sentido que Elías fue comisionado para entregar mensajes sin temor a la condenación y al juicio del rey. Elías fue comisionado para entregar mensajes al pueblo, sabiendo que Jezabel y Acaz lo querían matar. Elías fue el gran profeta que le dijo a Israel, tienen que volver del pecado de idolatría en que están. El ministerio de Eliseo es elaborar a partir de la obra que había comenzado el profeta Elías, enseñándole al pueblo los caminos de Dios. Elías tuvo que enseñarles el mal. Eliseo le va a enseñar el bien. Elías tuvo que decir, ustedes no pueden adorar a los Baales. Acuérdense que toda la vida de Elías fue una confrontación. Una confrontación con Jezabel, una confrontación con Acab, una confrontación con Israel. Ahora, Eliseo no va a tener un ministerio de confrontación. El ministerio de Eliseo va a ser enseñar al pueblo de Israel, que se quedó, que vio que los Baales no los ayudaban, cómo es el camino de regresar a Dios. Eliseo tuvo muchos años de labor. Eliseo lo que hizo fue llevar a Israel una educación espiritual tremenda, una renovación espiritual, una enseñanza espiritual en cuanto a que no solo se puede destruir, hay que destruir para después plantar. Hoy en día hay gente que se especializa en destruir, pero después no planta. Y Dios cuando destruye es porque va a levantar. Si Dios no, porque muchas veces las cosas viejas no se puede levantar las cosas nuevas. Mismo Jesús lo dijo, no se pone vino nuevo en odres viejos. Para las cosas que están mal hay que destruirlas, hay que levantarlas de nuevo. Y por eso Eliseo va a ser el profeta del gran levantamiento del pueblo de Israel. Por eso nos vamos a, otra vez vamos a ver esto que vimos la semana pasada. Comenzamos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la duodécima. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió, Andy, vuelve, pues ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes, los ofreció en sacrificio, con el yugo de los bueyes asó la carne y entregó al pueblo para que comieran y luego se levantó, siguió Elías y lo servía. Dios estaba preparando, movimos las circunstancias para llevarse a Elías y para poner a Eliseo en su lugar. Ya vimos lo que aprendió Eliseo de arar, como David aprendió de cuidar ovejas. Vimos la semana pasada que evidente el número 12, las 12 yuntas que llevaba Eliseo, que podemos decir que estas 12 yuntas, ¿a qué los lleva? A las 12 tribus de Israel. Eliseo que va a llevar las 12 tribus de Israel como la yunta de bueyes que llevaba. Ya sabía cómo llevar 12 yuntas de bueyes. Vemos como el día pasó, le tiró el manto por encima, como quiere decir que lo acogía como parte de él, y como Eliseo lo entendió. Por eso cuando recibió el manto, Eliseo nada más que dijo, déjame ir a despedirme de mi familia. No, pero eso Elías le dijo, que yo te he dicho. Yo no te he dicho nada, tú eres que has entendido lo que yo hice contigo. Vimos la semana pasada como Eliseo, lo dice la palabra de Dios, tomó los bueyes, los sacrificó, y con la yunta, con la madera de que estaban uncidos, la quemó y asó la carne. Como cuando uno va a seguir a Cristo, todo lo que estaba haciendo anteriormente tiene que dejarlo atrás y coger un camino nuevo, sea de la forma que te llame o de acuerdo a la función que te llame el Señor. Y con esto comenzamos el capítulo 20, versículo 1, donde dice, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército, lo acompañaban 32 reyes con caballos y carros. Subió y puso sitio a Samaria y la atacó. Envió mensajeros a la ciudad a Ahab, rey de Israel. Le decía así, así habla Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos son míos. El rey de Israel respondió, como tú digas, rey, mi señor, tuyo soy yo y todo lo mío. Lo vieron los mensajeros y dijeron, así habla Ben-Hadad, envía a decirte, dame tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Así que mañana a esta hora te enviaré mis siervos que registrarán tu casa y la casa de tus siervos y echarán mano de cuanto sea precioso a tus ojos y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y le dijo, reconozcan y vean cómo este busca el mal. Pues cuando me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, no se lo negué. Todos los ancianos y todo el pueblo dijeron, no le hagas caso, no lo consientas. Dijo a los enviados Ben-Hadad, digan a mi señor el rey, haré todo lo que mandas a tu siervo la primera vez. Pero esto no puedo hacerlo. Los mensajeros se fueron llevando la respuesta. Entonces Ben-Hadad envió a decir, así me hagan los dioses aún más si hay polvo suficiente en Samaria para los puñados que recogerán los hombres que me siguen. El rey de Israel respondió, repliquen, no ha de cantar victoria quien ciñe la espada, sino quien la desciñe. Nada más que escuchar esta respuesta en el momento que estaba de bebida él y los otros reyes en Sucot, ordenó a sus servidores, tomen posición y tomaron posición frente a la ciudad. Este capítulo 20 nos presenta a Israel atacado por Siria. Quien los ataca es Siria. Este rey que no habla es un rey de Siria. O sea que vemos que este conflicto que hay ahora no viene de ahora, por eso que nadie lo puede resolver tan fácilmente. Este conflicto viene de mucho tiempo. Recuérdense que esto ocurre cuando el reino de Israel está dividido. Las 10 tribus del norte es lo que hablan de Samaria de Israel. Debido al pecado del rey de Israel y del pueblo, Dios permite que siempre en Israel, cada vez que hay pecado del pueblo, Dios permite que el enemigo de ese pueblo lo ataque. Cuando Israel es fiel a Dios, son débiles los paganos. Cuando Israel es infiel a Dios, se pone fuerte los paganos y siempre atacan a Israel. Esto ha sido de toda la vida y no cambiará. Sin embargo, Dios siempre tiene misericordia con Israel, porque recuérdense que tiene qué cosa. Una alianza con Israel, un pacto con Israel. Por eso que Dios, en esta misericordia que tiene, siempre le da a Israel la oportunidad de arrepentirse y de volver a él. Más paciencia de la que tuvo el Señor con Israel, bueno, únicamente Jesucristo con nosotros. En este capítulo vamos a ver ahora cómo Dios libera a Israel del poderoso ejército de Siria, que le superaba en muchísimo en número, ¿no? Vemos cómo este rey Ben-Hadad, rey de Siria, sitió Samaria. Vamos a ver cómo mediante un profeta le advirtió a Acab y los sirios estaban confinados en los valles y los van a atacar en Afek. Y vamos a ver qué. Hasta ahora lo que hemos visto es un lleva para allá y un trae para acá. Yo te doy, tú me das, yo te saco y te doy esas cosas preliminares de la guerra. Y vimos en el versículo 13. Un profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y le dijo, así habla el Señor, ves esa gran multitud, la entrego hoy en tus manos y sabrás que yo soy el Señor. Ahab preguntó, ¿por medio de quién? Respondió el profeta, así dice el Señor, por medio de los ayudantes de los gobernadores provinciales. Ahab preguntó, ¿quién ha de entablar el combate? El profeta respondió, tú. Ahab pasó revista a los ayudantes de los gobernadores provinciales, 232, y seguidamente él y todo el ejército, 7,000, hicieron una salida a mediodía mientras Ben-Hadad estaba en Sucot, bebiendo hasta emborracharse con los 32 reyes aliados. Los ayudantes de los gobernadores provinciales salieron en la cabeza. Ben-Hadad envió mensajeros que le advirtieron, algunos hombres han salido de Samaria. Él respondió, si han salido en son de paz, prendan los vivos, y si en son de guerra, agárrenlo. Habiendo salido pues de la ciudad, los ayudantes de los gobernadores provinciales los siguió con la tropa. Cada uno mató un adversario. Arán se dio la fuga e Israel los persiguió. Pero Ben-Hadad, rey de Arán, logró salvarse a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió, atacó a los caballos y carros e infligió a Arán una gran derrota. Vemos cómo, a pesar de todas las infidelidades de Israel, Dios siempre es fiel. Por eso que también hoy en día, a pesar de todas nuestras infidelidades, Dios sigue siendo fiel. Vemos cómo el Señor le da chance, y le da chance, y le da chance, y le da un chance, y le da otro chance a Acab. Viene un ejército más grande que él a enfrentarlo, y él le manda un profeta. Fíjate que sabemos el nombre de ese profeta. No. Había muchísimos, más de 30 profetas habían en esa época. Se nombra solamente la Biblia los profetas más importantes, los que impactaron a Israel. Pero profetas habían en Israel montones. Los profetas no se limitan a los mayores y los menores. Y el Señor le da una promesa, como siempre, de liberación a Israel. Esta promesa de liberación que el Señor le da a Israel no se basa en la fidelidad de acá. ¿Se basa en qué? En la fidelidad que Dios tiene al pacto que tiene con Israel. Por eso le sigue dando. Por eso Dios no se fija tanto en la fidelidad de Acab como sí el fiel, porque él tiene un pacto con Israel. ¿Y qué cosa le dio el Señor a Acab? Le dio una oportunidad para cambiar. Acab tuvo aquí la oportunidad de su vida para cambiar de forma de ser. Por eso muchas veces uno no puede perder las oportunidades que el Señor le da para cambiar. El Señor toca y tú no sabes si va a volver a tocar. Por eso acá no se enteró que el Señor lo estaba en la puerta tocando. Como dice el pasaje del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si abro, entro y ceno contigo. Pero no está la otra parte. Yo pienso, bueno, pero si no abres, Cristo sigue, a lo mejor no vuelve a pasar. Esta oportunidad que el Señor le dio a Acab no la entendió. Vimos que Dios le dio una victoria a Acab. Lo dice aquí, que no volviera. Mira lo que dice en el versículo 22. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, anda, mantente fuerte, piensa y mira lo que es de hacer, porque a la vuelta del año el rey de Arán subirá para atacarte. Los servidores del rey Arán le dijeron, su Dios es un Dios de las montañas, por eso ha sido más fuerte que nosotros. Pero si lo combatimos en la llanura, seremos más fuertes que ellos. Ha de actuar de esta manera, destituye a los reyes de su puesto y ponga gobernadores en su lugar. Recluta, o le da las instrucciones, recluta, o sea, le dice. Pero vemos que el Señor manda un profeta sobre Acab y le dice, tienes que cambiar. Si tú no cambias, el Señor sigue mandando los profetas y la gente sigue sin oír a los profetas. Y el Señor dio un intervalo para ver si Acab se cambiaba o no. Cambiaba y dice en el versículo 26. A la vuelta del año, Ben-Hadad pasó revista a los arameos y subió a Afek para luchar contra Israel. Se revistió a los israelitas y tras suministrarles provisiones marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos, parecía un par de rebaños de cabra, mientras que los arameos, son los sirios, llenaban la tierra. El hombre de Dios, este profeta que no sabemos cómo se llama, el hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo, así habla el Señor, por haber dicho los arameos, Yahvé es un Dios de las montañas, no es Dios de las llanuras, he entregado toda esta gran muchedumbre en tus manos, y así sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Estuvieron acampados frente durante 7 días, y el séptimo trabaron batalla. Los israelitas derrotaron a los arameos, 100,000 hombres de infantería en un solo día. Los supervivientes huyeron a la ciudad de Afek, pero la muralla se desplomó sobre los 27,000 supervivientes. Ben-Hadad huyó y se refugió dentro de la ciudad, en una habitación interior. Dijo a sus servidores, conozco que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Pongamos sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y salgamos ante el rey de Israel. Tal vez nos perdone la vida. Se ciñeron sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y se presentaron al rey de Israel diciendo, tu siervo Ben-Hadad pide, perdóname la vida. Él respondió, ¿está vivo todavía? Es mi hermano. Los hombres adivinaron el sentido y lo tomaron la palabra, diciendo, Ben-Hadad es hermano tuyo. Él dijo, vayan y tráiganlo. Ben-Hadad salió hacia él lo que lo subió a su carro. Ben-Hadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre y podrás abrir bazares para ti en Damasco, como mi padre los puso en Samaria. Por mi parte, dijo Ahab, con este pacto te dejaré partir. Establecí un pacto con él y lo dejó partir. Vemos que una vez más el Señor le dio la victoria a Acab sobre el rey de Siria. Dice que Yahvé se puso bravo porque los sirios dijeron que Yahvé era un dios de la montaña. ¿Por qué ustedes creen que Yahvé se puso bravo porque los sirios dijeron que era un dios de la montaña? No, por los baales. Acuérdate que los baales, los santuarios de los baales estaban arriba en la montaña. Por eso él dijo, ah, este es un dios como los baales, como todos los baales que están ahí. Puso un dios falso, un dios como otro cualquiera. En cualquiera montaña había un baal. Ah, esto es un dios de la montaña, vamos a darle en otro lugar la batalla. Como dice la palabra de Dios, Dios es celoso con su gloria. Uno no puede darle la gloria de Dios a cualquier otro dios. El Señor le concedió una victoria a Acab. Pero dice aquí que Acab era misericordioso. Conociendo la historia de Acab y conociendo a su esposa, Jezabel, yo no creo que Acab haya sido muy misericordioso. ¿Qué ustedes creen que haya sido Acab? Nadie se atreve a... ¿Ustedes creen que dejó a este hombre porque era misericordioso? Dice él, si cobarde. Bueno, como nadie dice nada, como nadie se atreve a decir nada. Tú sabes lo que yo pienso, a lo mejor era cobarde, pero yo creo que acá era peor que cobarde, acá era indolente. ¿Qué es una persona indolente? Una persona vaga, que quiere las cosas fáciles. Por eso él dijo, ya lo derroté, ya se acabó, ya, ¿para qué seguir en este lío de una? Para mí que era totalmente, o era indolente, o estaba muy seguro de su buena suerte. O Jezabel le dijo, mira, con este talismán tú lo tienes y todo te va a ir bien. Y cometió el gran error de dejar escapar al enemigo de... Yo leí el otro día, un actor católico, no voy a decir el nombre, que dijo una cosa muy simpática. Dice, el Señor nos mandó a perdonar. Y tenemos que perdonar, pero nunca te olvides el nombre de a quien perdonaste. Por si acaso, manténlo. Manténlo aquí, por si acaso, no te olvides. Perdónalo, pero no te olvides del nombre. No te olvides de lo que te hizo. No olvides de lo que te hizo, pero no te olvides del nombre, porque ese no es de mucho fiar. Vemos que esto que hizo un gran error. Le salvó la vida al enemigo. ¿De quién? De Israel. ¿Quién es alguien totalmente opuesto a Ahab? Y se lo voy a decir porque ustedes no se acuerdan de ella ya. Yael. ¿Se acuerdan de Yael? Ni idea, ¿se acuerdan ya de la pobre Yael? Yael fue la doña que Sísara, cuando la profetisa Débora lo venció, Sísara se escondió en la casa de Yael y le pidió, Sísara, el gran enemigo de Israel, el que atacaba a Israel, se escondió en casa de Yael y Yael le dio leche caliente y lo acostó en una cama y lo tapó y cuando se durmió cogió una estaca y se la clavó en la cabeza. Por eso cuando la profetisa Débora hace el canto, dice, bendita sea Yael entre todas las mujeres que habitan la tienda. Y por eso Isabel va a coger las palabras del canto de Débora y se la va a aplicar a María. Pero allí Isabel no va a decir, bendita tú entre las mujeres que habitan la tienda. Isabel va a decir, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué hizo Yael? Clavó la cabeza del enemigo de Israel contra el piso. ¿Qué hizo María? Clavó la cabeza del enemigo de la humanidad contra el piso. Por eso que Isabel lo que repite es el canto de Yael. Y Yael entendió lo que Acab no entendió. Por eso que Yael entendió que si el enemigo de Israel, el que había causado tanta ruina en Israel, estaba en su casa, no había más ninguna posibilidad que eliminarlo. Uno dirá, contra, qué crueldad. Pero si esta mujer no elimina a Sísara y Sísara se escapa, Sísara hubiera causado 300.000 o 200.000 muertos más a Israel. Así que muchas veces entre dos males hay que escoger el mal menor, porque hay veces que tú evitando un mal lo que haces es promover. Yo lo decía el otro día a una persona, si Estados Unidos no ataca a Pearl Harbor, no ataca a Japón, un ejemplo que fue un horror lo de la bomba, pero si no tiene la bomba, ¿cuánta gente hubiera seguido matándose por años y años y años? Si Estados Unidos no entra a la guerra con Alemania, todos estuviéramos hablando alemán. Yo estoy dando la clase bien alemán aquí hoy. Si ahora nosotros no hacemos algo contra ISIS, al precio que sea, los hijos de ustedes van a hablar árabe. O sea, hay veces que hay que tomar una decisión que es dañina para evitar males peores. Eso es la radicalidad. Por eso nosotros decimos que, dice el catecismo, que nosotros los cristianos, los católicos no somos pacifistas, los católicos somos pacíficos, que son totalmente diferentes. El pacifista es que quiere la paz a cualquiera precio. Ah, no, yo quiero la paz, que se quede ISIS por allá, que siga matando gente en Siria, de todas formas está lejos, yo no quiero guerra en el Medio Oriente. Nosotros, los pacíficos decimos, no, nosotros queremos paz a costa de la justicia, porque sin justicia no hay paz. Uh-huh. Y vemos que Ahab fue indolente, o pensó que era el mejor de todos los generales, dejó ir al enemigo de Israel, y vamos a ver las consecuencias. Dice en el versículo 35, un hombre, discípulo de los profetas, dijo a sus compañeros, por orden del Señor, hiéreme. Pero el hombre no quiso herirle. Le dijo, por no haber atendido la voz del Señor, en cuanto te apartes de mí, el león te herirá. Partió de su lado y el león dio con él y lo mató. Entonces se encontró otro hombre y le dijo, hiéreme. El hombre le pegó un golpe y lo hirió. El profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino, disfrazado con una banda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, gritó al rey, tu siervo se introdujo en el centro de la batalla cuando uno se retiró y me entregó un hombre diciendo, custodia a este hombre. Si llega a faltar, tu vida responderá por la suya o pagarás un talento de plata. Tu siervo estaba ocupado de acá para allá y el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo, así será tu sentencia. Tú mismo lo has pronunciado. Él se quitó rápidamente la banda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas y dijo al rey, así habla el Señor. Por haber dejado partir al hombre entregado a mi anatema, tu vida pagará por su vida y tu ejército por su ejército. El rey de Israel se fue a su casa triste, irritado y entró en Samaria. Vemos cómo el Señor le habló a Ahab, tal como Natán le habló a David, haciéndole preguntas, haciéndolo a él reflexionar. Por eso le dijo, mira lo que me pasó. Bueno, pues eso es lo que tú tenías que haber hecho. Este acto de clemencia de Ahab para con Ben-Hadad constituyó la última rebelión de Ahab contra Dios. Ya no había posibilidad de que Ahab siguiera rigiendo los destinos de Israel. El Señor le dio tiempo, y ya terminó la historia de Acab. Por eso, dice, ya con esto terminamos hoy, dice en el capítulo 21, tras estos sucesos ocurrió que Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece, te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Ahab, que el Señor me libre de concederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Israel. No te cederé la heredad de mi padre. Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿qué pasa que estás entristecido y no comes alimento? Y le respondió, hablé con Nabot de Israel y le propuso, dame tu viña por el valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Y me respondió, no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le respondió, ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate, come y se te alegra el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot. Ya tú sabes, si Jezabel se ocupó del problema, vamos a ver la próxima vez que nos reunamos cómo Jezabel va a resolver el problema. Por eso yo digo que Acab era un hombre indolente, porque tiene un problema. No se le dio qué hizo, se tiró en la cama a morirse contra la pared. Acab era un hombre indolente, Acab no le hacía frente a las situaciones. Es muy difícil, por lo que estábamos viendo ahora para terminar, es muy difícil para un pecador juzgar a otro pecador. Este fue el caso de Acab. ¿Por qué Acab le salvó la vida a Ben-Hadad? Porque era tan pecador como él. Era un rey tan corrupto como él. Un pecador muchas veces le cuesta mucho trabajo hacer, a no ser que sea un descarado, hacer juicio de otro pecador, porque cuando hace juicio con otro pecador se está poniendo en evidencia. Y aquí entra, por eso vemos también, podemos decir, ver de cierta forma la intransigencia de Dios en este capítulo, pero esta intransigencia de Dios está basada en toda la historia de Dios con Israel desde que salió de Egipto. Todos los pactos, todas las alianzas que hizo Israel con pueblos que eran idólatras. ¿Y se recuerdan que le dijo el Señor Israel? Cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de los que están ahí, porque por culpa de ser ellos así, están perdiendo la tierra. ¿Y qué llegó Israel? Los imitó, terminando poniendo baales y sacrificando niños a los niños recién nacidos a los baales. O sea que esta es una historia que no se puede juzgar por el momento. Es verdaderamente una historia larga. Este vaivén de Israel en la idolatría y vuelta a Dios. ¿Se acuerdan los jueces? Vuelta a Dios, vuelta a la idolatría, regresa a Dios, regresa a la idolatría. Fue una batalla de Dios con Israel. Y aquí vemos verdaderamente que Dios escogió al pueblo de Israel. Porque podía Dios haber puesto la Biblia que Israel era un pueblo dócil a Dios continuamente. Pero la Biblia no miente. La Biblia pone a Israel como un pueblo dócil. No, como un pueblo terrible. Es como los apóstoles. Por eso que la Biblia no miente. Pedro, si la iglesia escribe los evangelios, como dicen los ateos y eso por ahí, hubiera puesto a Pedro, que es la roca de la iglesia, hubiera puesto a Pedro un poquito mejorcito, ¿no? No hablando disparates y traicionándolo a lo último. Entonces tú ves que en la Sagrada Escritura los hombres de Dios no tienen miedo de exhibir sus miserias. Porque cuando el hombre exhibe su miseria, Dios es grande. El problema de Israel es sencillamente que, y yo creo que todo esto que estamos viendo lo resume el Señor cuando llora sobre Jerusalén. Y la frase que dice sobre Jerusalén, para mí esa frase dicha por Dios, que dice, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Esa frase es terrible dicha por Dios. ¿Qué más pude hacer por ti, Israel? Cuando llora por Jerusalén, está llorando por Israel. Dios le dice, ¿qué más pude hacer por ti, Israel? ¿Qué más yo pude hacer que no? Hice todo lo posible por ti. Yo lo hice. ¿Y con qué tú me pagaste? Con un rechazo continuo. Y por eso que Jesús pone la parábola de los que manda a cobrar, manda el hombre, el rey que manda a cobrar la deuda que tiene, cada vez que manda uno lo matan, manda a su sirviente y lo matan. Y por último dice, voy a mandar a mi hijo pequeño, como es mi hijo pequeño lo van a matar, y lo mataron también. Eso es lo que el Señor hizo con Israel. Después que no tenía quien mandar, vino él mismo. ¿Y qué hizo Israel?
Lo mató.
Lo mató. A ver, yo quiero que me digan, después de eso, ¿qué más puede hacer Dios? Por eso es que la ira de Dios cayó sobre Israel y Israel no quedó absolutamente nada sobre la tierra. No quedó, dijo Jesús, no va a quedar piedra. Porque Dios tiene misericordia y Dios espera y Dios espera. Pero cuando pasa así, se acabó. Suerte que, ¿cuánto esperó Dios por Israel? 2,000 o 3,000 años Dios esperó Dios por Israel. Y al final viene el enviado que ellos están esperando. Y lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, lo mataron. Así que después de aquí no hay absolutamente nada más que hacer. Y seguían con un templo dándole culto a Dios. Para tú veas cómo la gente se equivoca con... Se equivocaron ellos, nos podemos equivocar también nosotros. Israel estaba seguro porque tenía un culto a Dios, era el pueblo de Dios. Y vino Dios y lo mataron. La frase que dice, vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. O sea, pero también Dios puede venir a nosotros y no conocerlo ni no recibirlo. Así que, bueno, terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por este año. Le damos gracias a Dios por este año que hemos terminado.